Bueno, características de los seres vivos. La primera característica de un ser vivo es la naturaleza celular. ¿Pero qué es la naturaleza celular? Todos los seres vivos se componen de unidades básicas. ¿Y cómo se le llama a estas unidades básicas? Ya se llaman células. ¿Pero gracias a quién fue propuesta esto? ¿O gracias a quién conocemos todo esto? Fue gracias a la teoría celular, que se dio en 1850 por Schleiden y Schwann. Ya, básicamente eso. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la célula? La célula, o toda célula, es considerada un ser vivo. Pero, ¿cómo puedo diferenciar a un ser vivo? Pues es sencillo. Solamente tienes que ver, tienes que analizar cuáles son sus características. Una de estas características es que deben poseer un genoma. ¿Pero qué es un genoma? Básicamente, el genoma ocupa tanto el ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. ¿Pero qué es el ADN? Pues básicamente, el ADN es una cadena bicatenaria, antiparalela, complementaria y helicoidal. Estas características, tanto bicatenaria, antiparalela, complementaria y helicoidal, las propuso o fue gracias al modelo de Watson y Crick en 1953. Gracias a esto, Watson y Crick ganaron el premio Nobel en 1962. Ya. Pero entonces, ¿qué es el ARN? El ARN constituye al ribosomas y también participa en todas las etapas del flujo de información genética. Eso quiere decir que si hay ADN, entonces allí vas a encontrar ARN. Y es por esto que su estructura química es variable de acuerdo a cada función que tenga. La otra característica o la otra diferenciación sería el metabolismo propio. Y con esto me refiero que todas las reacciones químicas que pueden surgir en él. Pero gracias a quién se da estos. Pues gracias a nuestros catalizadores. ¿Pero qué hacen nuestros catalizadores? Pues básicamente aceleran o disminuyen las reacciones químicas. Básicamente eso. ¿Y quién es el principal catalizador? Las enzimas. Pero recuerda que tenemos catalizadores tanto proteicos como no proteicos. Los no proteicos pueden ser las ribosimas o también llamadas peptidiltransferasas. ¿Qué? Ribosimas y peptidiltransferasas. Y las proteicas, que son las ya mencionadas, las enzimas, pues, ¿no? Entonces, una característica de las enzimas, que básicamente es un biocatalizador proteico, pues es que son proteínas. Sí, cumplen una función de biocatalizadores, pero sí son proteínas. Y estas proteínas y estas enzimas cumplen funciones metabólicas. Además, estas proteínas, estas enzimas, son de estructura terciaria. Y recuerda que las proteínas de estructura terciaria, pues básicamente tienen puentes disulfuro, gracias a los restos de cisteína que tienen. También tienen fuerzas de Van der Waals, tienen puentes de hidrógeno y también tienen enlaces no covalentes como las fuerzas electrostáticas. Eso es dicha enzima, o sea, las enzimas, que es el biocatalizador proteico más importante, se podría decir, es de estructura terciaria, y esta estructura terciaria se caracteriza por poseer o por contener en sus enlaces puentes de sulfuro, que gracias a los restos de cisteína, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y enlaces no covalentes como las fuerzas electrostáticas. Ese es el metabolismo propio. Pero recuerda que el crecimiento de todo organismo vivo depende directamente del metabolismo. El crecimiento de todo organismo vivo depende directamente del metabolismo. Recuerda bien eso. Ahora pasamos a, pues básicamente, a las características o la clasificación que tienen estos seres vivos. La primera clasificación de estos seres vivos es que pueden ser procariotas o eucariotas. Procariotas como las arqueobacterias y las eubacterias, pero las arqueobacterias tienen ADN circular con histonas, y tú sabes que las histonas son proteínas, y dice que las histonas son, claro, son más parecidas a nosotros en ADN. O sea, las arqueobacterias se parecen más en ADN a nosotros, aunque no lo creas. Ya, y la otra sería las eubacterias, que son las verdaderas bacterias y son las primeras bacterias. Estas eubacterias tienen ADN, pero circular desnudo. Eso quiere decir que no tiene histonas. Y si no tiene histonas, eso quiere decir que no tiene proteínas. La otra clasificación sería las eucariotas. Las eucariotas tienen ADN helicoidal con histonas. Y si tiene histonas, entonces eso quiere decir que tiene o que posee proteínas. Estas eucariotas pues también se clasifican o se subdividen en protistas. En las protistas pues encontramos a los protozoarios y a las algas. Y las algas pues básicamente son las que producen el 85% o el mayor porcentaje de fotosíntesis o de oxígeno, pues no, básicamente. Luego la otra subdivisión de las eucariotas son los hongos. La otra subdivisión de estos eucariotas son los animales. Y aquí viene lo bueno. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de genoma, o sea, ADN. Nosotros tenemos un ADN en el núcleo, en nuestro núcleo, un ADN nuclear, y también tenemos un ADN mitocondrial. Pero ¿por qué la mitocondria tendría un ADN? Te preguntarás. Porque la mitocondria es una organela semiautónoma. Eso quiere decir que tiene ADN propio, y si tiene ADN posee ARN. También posee también posee ribosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como te seguí diciendo, nosotros tenemos dos tipos de ADN: un ADN nuclear y un ADN mitocondrial. En nuestro ADN nuclear tenemos ADN helicoidal con histonas, que se relaciona con las arqueobacterias, que tienen ADN circular con histonas. Recuerde bien eso. Y luego también tenemos ADN mitocondrial. Pero nuestra mitocondria posee ADN circular desnudo, o sea, sin histonas, sin proteínas. Eso posee nuestro ADN mitocondrial. Pero ¿por qué no posee? ¿Por qué no posee ADN igual que nuestro ADN nuclear? Porque básicamente, antiguamente, bueno, se dice que la mitocondria nació de una bacteria. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hace miles de años una bacteria se comió, entre comillas, a la otra. En otras palabras, una bacteria se adhirió a otra. Y de esto nace la teoría de la endosimbiosis. Porque básicamente, si una bacteria se come a la otra, forma a la mitocondria. Y recordar que la mitocondria pues no solamente posee ADN. Como te dije anteriormente, esta es una organela semiautónoma. Eso quiere decir que tiene ADN, ARN y ribosomas. Y no olvidar que posee ribosomas de 55S. Ya. Y también recordar que la mitocondria, pues básicamente aquí se produce ATP, aquí se produce energía. ¿Y cómo se llama a la fabricación de ATP? Se le llama quimiósmosis. Entonces, ¿qué es la quimiósmosis? Es la fabricación de ATP, es la fabricación de energía. ¿Y dónde se realiza esta fabricación, esta quimiósmosis? En la mitocondria. Y también la respiración celular, obviamente. Recordar que la respiración celular empieza a partir de la formación de la acetil-CoA. O sea, básicamente una glucosa va a entrar como piruvato. O sea, la glucosa se tiene que oxidar a piruvato. A eso se le llama glucólisis. Pero la glucólisis no está dentro de la respiración celular, porque la glucólisis se da en el citosol o en el citoplasma, como quieras llamarlo. Pero para la agraria no considera la glucólisis como parte de la respiración celular. Eso quiere decir que entonces el piruvato entra a la mitocondria y el piruvato se va a descarboxilar, y del piruvato se forma el acetil-CoA. O sea, el piruvato se descarboxila, forma el acetil-CoA, y este acetil-CoA, pues básicamente, ya a partir de acá se va a formar o se va a sintetizar ATP. Ya, recordar bien eso. Entonces, para resumir, en la matriz mitocondrial se da la formación del acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Entonces, en la matriz mitocondrial se da la formación del acetil-CoA. Obviamente, el piruvato se descarboxila a acetil-CoA. Y aquí se da 0 ATP, o sea, 0 ganancias de energía. Pero en el ciclo de Krebs, que también ocurre en la matriz mitocondrial, pues básicamente también al ciclo de Krebs se le considera con el nombre de el ciclo del citrato. Y si no hay esa clave, entonces busca el ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿cuánta ganancia de ATP o cuánta ganancia de energía hay en el ciclo de Krebs? Pues hay una ganancia neta de 2 ATP. Bueno, mayormente es GTP, pero para los libros se dice ATP. Y luego ocurre en la matriz en la cresta mitocondrial. Lo anterior mencionado ocurre en la matriz mitocondrial, y ahora vamos a entrar a la cresta mitocondrial. ¿Qué ocurre en la cresta mitocondrial? En la cresta mitocondrial ocurre la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa consta o básicamente sintetiza en 34 ATP. Ya, básicamente eso. Entonces, ¿cuál es la máxima cantidad de energía o cuál es la máxima cantidad de ATPs que puede producir una glucosa? 36 ATPs. ¿Pero por qué consideran algunos 38 ATPs? Porque algunos consideran 38 ATPs porque incluyen a la glucólisis. Porque la glucólisis, pues en sí, tiene una ganancia neta de 2 ATPs. Entonces, juntando los 36 ATPs de la respiración celular con los 2 ATPs de la glucólisis, te da aproximadamente 38 ATPs. Pero como ya te mencioné anteriormente, la glucólisis no es parte de la respiración celular, porque la respiración celular se da en la mitocondria. Ya, y la mitocondria se divide en la matriz mitocondrial y en la cresta mitocondrial. Pero bueno, si en el examen te pregunta el total de ATPs, incluido la glucólisis con la respiración celular, ahí sí respondes 38 ATPs. Obviamente también están por las lanzaderas. Ya tenemos la lanzadera glicerol trifosfato, que esta produce 36 ATPs. Y la lanzadera malato aspartato, pues produce 38 ATPs. Pero igual no hay que confundir definiciones, ¿no? Pero bueno, eso fue mitocondria. Entonces, Pasamos a la segunda característica de los seres vivos. ¿Y cuál es la segunda característica de los seres vivos? Pues básicamente es intercambiar ya sea materia o energía con el medio externo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente los seres vivos son capaces de tomar sustancias del medio externo, sea materia o energía, cualquiera. Los seres vivos son capaces de tomar sustancias del medio externo, utilizarlas como tal o degradarlas para obtener energía. A su vez, pueden utilizar esta energía pues para fabricar moléculas o estructuras celulares. Y a esto, ¿cómo se le conoce? A esta capacidad de fabricar moléculas, fabricar diversas moléculas o diversas estructuras celulares, a esta capacidad se le conoce como metabolismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo exactamente? Pues básicamente es la suma de actividades químicas, la suma de actividades químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y reparación. Básicamente es eso. Entonces, ¿en qué se divide o en qué se clasifica el metabolismo? Que básicamente son en conjunto de reacciones químicas, ¿no? Tenemos al catabolismo, que es una reacción exergónica. Eso quiere decir que libera energía. La definición de catabolismo, pues básicamente es degradar moléculas complejas a otras más simples. Eso quiere decir que si una molécula compleja se va a degradar a una molécula simple, eso quiere decir que se van a romper enlaces. Y tú sabes que en los enlaces hay energía. Entonces, si se rompen enlaces, eso quiere decir que libera energía. Y es por eso que el catabolismo es considerado un proceso o una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque libera energía. Un ejemplo de catabolismo sería la respiración celular. Y la respiración celular, pues ya te hablé anteriormente sobre la mitocondria. Y luego, la otra subdivisión del metabolismo sería el anabolismo. El anabolismo, también conocida como una reacción endergónica. ¿Y qué quiere decir una reacción endergónica? Pues quiere decir que esta va a absorber energía. Estas reacciones requieren energía para sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples. O sea, básicamente se van a juntar moléculas simples para formar una molécula compleja. Pero tú sabes que para formar o para unir moléculas simples es a través de enlaces. Y tú sabes que para formar enlaces entonces se necesita energía. Absorben energía para formar enlaces para que así se unen estas moléculas simples para que formen una molécula compleja. A eso se le llama endergónico. En otras palabras, anabolismo. Un ejemplo de anabolismo sería la fotosíntesis. Y recordar que la fotosíntesis, pues básicamente el mayor productor de fotosíntesis es las algas. Y en la fotosíntesis, pues básicamente se produce glucosa. En consecuencia, se va a liberar oxígeno. En consecuencia, pero para la agraria, los productos de la fotosíntesis sería glucosa, oxígeno y ATP. No, glucosa, oxígeno, claro, ATP. Exacto. Y recuerda que la grana está constituida por tilacoides. Entonces, ¿dónde se da la fotosíntesis? Pues se da en los tilacoides, y el conjunto de tilacoides se le llama grana. ¿Cuál es la organela fotosintética? El cloroplasto. Cloroplasto. Exacto. Y el cloroplasto es la que contiene al tilacoide y al estroma. Recuerda que la fase luminosa se da en el tilacoide, que es el tilacoide, pues básicamente el conjunto de tilacoides es la grana, y la fase oscura se da en el estroma o la melanina. ¿Cuáles son los participantes de esta fotosíntesis? Pues tenemos a la luz, obviamente, luego tenemos a los pigmentos, sea clorofila, los carotenoides, las ficobilinas. Pues básicamente El mayor pigmento sería la clorofila. El mayor pigmento es la clorofila. Tenemos la clorofila hidrofílica. Recordar que esta hidrofílica, la clorofila, su medio hidrofílico, que está constituido de cuatro núcleos o anillos pirrólicos. ¿Y qué forma estos cuatro anillos pirrólicos? Forma una porfirina. Obviamente esto incluye un átomo de magnesio unido a cuatro núcleos. Entonces, ¿cuál es la parte hidrofílica de la clorofila? Son los cuatro núcleos o cuatro anillos pirrólicos formando. ¿Pero qué forma estos anillos pirrólicos? Forma la porfirina. Obviamente estos se unen a través del magnesio. Y luego tenemos el lado hidrofóbico de la clorofila, que se representa por la larga cadena de fitol unida a estos anillos anteriormente mencionados, ¿no? Y luego tenemos a la clorofila A y a la clorofila B. Obviamente estas dos se diferencian en su grupo CHO, en su grupo aldehído. Luego tenemos a los pigmentos accesorios. Estos pigmentos accesorios, pues básicamente son los que protegen a la clorofila de la decoloración y la absorción de luz. Obviamente estos pigmentos accesorios son capaces de capturar más luz que la clorofila. Estos pigmentos accesorios se pueden subdividir en carotenoides y nosficovilinas. Los carotenoides, pues básicamente son todo. ¿Quiénes poseen los carotenoides? Los carotenoides, todos los organismos fotótrofos los tienen. Y esto se le llama caroteno. Los carotenos absorben la luz azul del espectro electromagnético. Entonces, ¿quién absorbe el espectro de luz azul? Absorbe los carotenos, o si quieres llamarlo carotenoides. Luego tenemos a las ficobilinas. Las ficobilinas se dividen en algas rojas, que son las rodofitas, y en las algas azul verdosas, que se llama cianobacterias. Entonces, las cianobacterias, las famosas cianobacterias que realizan fotosíntesis, ¿quiénes son? Las algas azules verdosas, o azul verdosas, como quieras llamar. Pero recuerda que las ficobilinas se van a subdividir en algas rojas llamadas rodofitas y algas azules verdosas llamadas cianobacterias. Las ficobilinas, pues básicamente pueden ser rojas, azules, cadenas tetrapirrólicas. Tenemos a las ficoeritrina, que básicamente es el rojo. Entonces la ficoeritrina es el rojo. La absorción de longitud de onda, o la mayor de absorción de longitud de onda, sería 550 nanómetros. Y luego tenemos a la ficocianina, que es el azul, y la mayor absorción de longitud de onda sería 620. Entonces, la ficoeritrina, que absorbe la luz, el espectro de luz azul, la mayor cantidad de longitud de onda que puede absorber es 550. La ficoeritrina, o rojo, longitud de onda 550. La ficocianina, que es de color azul, la mayor absorción de longitud de onda sería 620. Entonces, luego tenemos el otro principal participante, sería el agua, que básicamente se destruye el agua, obviamente se va la fotosistema número 2, etcétera, 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 que ya te lo explicaré en fotosíntesis. Luego tenemos el anhídrido carbónico, ya que básicamente constituye la fabricación de compuestos orgánicos. Luego tenemos a los transportadores de electrones, tenemos a las enzimas, el ATP sintetasa, porción claro, fases, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya te lo explicaré en la fase, en la fotosíntesis. Bueno, entonces, ¿la fotosíntesis qué es? Es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque básicamente absorbe energía y crea organismos o sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Entonces, esa es la segunda característica. Luego, la tercera característica de un ser vivo sería su irritabilidad. Su irritabilidad o coordinación. Bueno, recordar que la irritabilidad también se le puede considerar con el nombre de excitabilidad. Recuerda que la irritabilidad y coordinación, pues básicamente es la capacidad es la capacidad de los seres vivos de responder ante estímulos que provienen del ambiente, sea estímulos pues externos, sea estímulos internos. Y pues estas respuestas involucran pues a una coordinación o mecanismos de regulación, pues no, de regulación interna desarrollada frente a los estímulos, o sea que esta también puede tener regulación, al igual que la homeostasis, no confundir. Esta regulación interna se da gracias a los estímulos, mientras que la homeostasis pues básicamente no hace falta un estímulo, no hace falta estímulos, así que tener cuidado ahí. Recuerda que la irritabilidad hace posible la conservación de la vida ante un ambiente cambiante. Entonces, ¿quién hace posible la conservación de la vida? Pues la irritabilidad. No olvides eso. La conservación de la vida, irritabilidad. Entonces, la irritabilidad también se le subdivide en tropismo, en nastia y en taxia. El tropismo, pues básicamente es el crecimiento o cambio direccional de toda una planta. O sea, básicamente aquí se da en organismos fijos, pero recuerda que es el crecimiento o cambio direccional, pero de toda una planta. De toda una planta, o sea, básicamente esta planta se puede mover hacia arriba, hacia abajo, pero toda la planta. Recuerda bien eso. Y el tropismo, pues se da en organismos fijos, que mayormente son plantas, bueno. Ejemplos de aquí tenemos el tigmotropismo, que básicamente el tigmo es tacto. Entonces, tigmotropismo sería esas plantas que crecen por, pues básicamente crecen orientadas hacia la dirección del tacto. Esas plantas que se crecen adheriéndose pues a objetos, pues no sería tigmotropismo. Pero recuerda que el tigmo sería en toda la planta. Luego tenemos el geotropismo. El geotropismo también se le considera como gravitropismo. Geotropismo positivo, obviamente, es cuando es las raíces van hacia abajo. Y el gravitropismo negativo sería cuando las hojas pues salen hacia la luz, ¿no? Luego tenemos a la nastia. La nastia, pues básicamente es una respuesta pasajera. Es una respuesta pasajera de determinadas determinados órganos en vegetal. O sea, la nastia es una respuesta pasajera y también es una respuesta frente a estímulos, sea externos o internos, pero de una sola organela o de determinadas organelas, más no de la planta. Así que hay que tener cuidado con eso. Y ejemplos de la nastia sería la mimosa púdica, o también se le considera como la resentida, bueno. O sea, tú apenas la tocas y esta se, pues esta se, pues como que se defiende o se, pues, se activa, ¿no? Pero recuerda que esto solamente pasa en sus hojas, más no en toda la planta, es por eso que es una nastia. Por último tenemos la ataxia, y esta ataxia pues se aplica a organismos que se desplazan mayormente. Entonces, mayormente la ataxia son animales, ¿no? Porque son organismos que se pueden desplazar. Por ejemplo, tenemos a la mosca que es atraída por la luz, sería fototaxismo. Luego, la cuarta pues característica de los seres vivos sería la reproducción. A ver, la reproducción pues básicamente es un proceso natural y autodirigido, ¿no? Que forma descendencia, y la cual garantiza la supervivencia de las especies, que pueden perpetuarse en el tiempo. O sea, gracias a la reproducción, las especies pueden perpetuarse en el tiempo. ¿Ya? Y esta reproducción obviamente se va a clasificar en una reproducción asexual y en una reproducción asexual. Tenemos la reproducción asexual, que básicamente aquí no hay gametos. En la reproducción asexual también sus hijos son idénticos a los progenitores. También en la reproducción asexual participa un solo individuo, una sola madre. También en la reproducción asexual su esperanza de vida es muy corta. Entonces, rápidamente, las características de la reproducción asexual: no hay gametos, los hijos idénticos a la madre, una sola madre y esperanza de vida muy corta. Los tipos de la reproducción asexual tenemos la fisión o bipartición, fisión o bipartición. ¿Quiénes son aquellos animales o aquellos seres vivos que hacen esto? Tenemos a las bacterias y a los paramecios. Entonces, ¿quiénes hacen fisión y bipartición? Bacterias y paramecios. Luego tenemos otro tipo de reproducción asexual, serían las por esporas. Esta reproducción asexual por esporas se le da hongos filamentosos, no hongos. Estoy diciendo hongos filamentosos. Y también los helechos se reproducen por esporas. Bueno, luego tenemos por gemación, que básicamente una pequeña parte de la célula progenitora se separa de la célula madre. A eso se le llama gemación. Ejemplos de gemación serían de las levaduras, las esponjas y las hidras. Luego tenemos a la fragmentación. Un ejemplo de esto serían las planarias. Luego tenemos a la partenogénesis. La partenogénesis, pues básicamente es. Aquí tenemos a los moluscos, a los insectos como las abejas, a las avispas y a las hormigas. También tenemos a los crustáceos. Luego, otro tipo de reproducción asexual sería la apomixis, que básicamente es. Ejemplos de esta sería un diente de león, una zarzamora, tenemos a los ajos, tenemos a los cítricos, algunos pastos y pues más y más de 40 familias de plantitas, pues no. Y por último tenemos en la propagación vegetativa, que también es una forma de reproducción asexual, que tenemos en los tubérculos, como la papa, el oyuco, la oca, etcétera. También tenemos a los rizomas. Las rizomas, pues básicamente están el plátano, el quión, la achira, también por supuesto. Luego tenemos a los bulbos, que básicamente son los ajos, las cebollas, las azucenas, etc. También tenemos a las raíces, como el camote. Recuerda que esta propagación vegetativa se hace por plantas superiores, pueden ser gimnospermas o angiospermas. Y luego tenemos por último la clonación. Luego la respiración sexual, pues básicamente las características de una reproducción sexual sería que acá si hay gametos, acá hay un crossing over, obviamente a partir de esto el crossing over se da en el paquiteno. También tenemos otra característica de la reproducción sexual, sería la variabilidad genética. También tenemos otra característica sería la variabilidad genética. Y también los hijos son parecidos a los progenitores. Son parecidos, más no iguales. Ten cuidado de eso. Luego la otra característica de una reproducción sexual sería que se da en dos individuos y esta reproducción sexual pues da mayor esperanza de vida. Bueno, su esperanza de vida es más alta. Luego tenemos a la reproducción sexual en protistas, que básicamente la reproducción sexual en protistas pues tiene reproducción isogámica. Eso quiere decir que básicamente no hay una diferenciación tanto de, puede ser de hembras o machos, cualquiera. Otros protistas pues básicamente alternan las dos fases, tanto asexual y la otra fase sería asexual isogámica. Luego tenemos en hongos, que básicamente los hongos verdaderos se reproducen sexualmente, pero a partir de una reproducción isogámica. Luego tenemos la reproducción sexual en plantas, que básicamente se da a través de alternancia de generaciones. Esta alternancia de generaciones puede ser tanto fase haploide o gametofítica, que las mayores representantes de estas son las plantas no vasculares o avasculares, llamadas las esporofitas, y luego la otra fase sería la fase diploide o esporofítica. Pero entonces la sexual pues lo realizan desde esta reproducción sexual, lo puede realizar desde los organismos más simples como los unicelulares hasta los organismos más complejos. Estos pues básicamente nosotros somos dioicos. ¿Qué significa dioicos? Que nosotros poseemos un solo tipo de gónada, sea masculina o femenina. Es por eso que nosotros somos dioicos. ¿Por qué? Porque poseemos una sola gónada, sea masculino o femenino. Es por eso que nos llaman individuos unisexuados. Esta reproducción sexual se puede subdividir en isogámica y en anisogámica. La isogámica, pues básicamente son cuando los gametos son iguales, no hay una diferencia de gametos. Los gametos son iguales. Tenemos a los protozoarios y algunas algas unicelulares. Luego tenemos las anisogámicas, pues básicamente aquí sí hay una diferenciación de gametos. Acá hay una unión de gametos, claro, lógicamente. Los anisogámica también se le llama heterogámica. Y pues básicamente aquí tenemos a los macrogametos o gametos femeninos, que pueden ser la oósfera u óvulo. Luego tenemos a los microgametos, que también se le llama gametos masculinos, que tenemos a los anterozoides o espermatozoides. Y eso es reproducción. Luego, la otra característica de los seres vivos sería el crecimiento. Pero, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento, pues básicamente es un aumento de masa, un aumento de porcentaje de tamaño. Y básicamente, en otras palabras, sería un incremento numérico o un incremento de volumen celular. Aquí tenemos en los vegetales que básicamente el crecimiento en los vegetales, pues es casi indefinida. No indefinida, es casi indefinida el crecimiento de los vegetales. Pero en el crecimiento de los animales, pues aquí sí es definida. Bueno, luego tenemos a las otras características, que sería la homeostasis. La homeostasis, pues básicamente es la capacidad de un ser vivo de mantener las condiciones internas estables. Bueno, eso básicamente entonces es la capacidad de mantener con sus condiciones internas estables. Esto puede ser hídrico, un balance hídrico de los 60 o 70% de agua. Luego tenemos un balance térmico de aproximadamente 37 grados Celsius. Luego tenemos un balance electrolítico, que básicamente a partir de los minerales. Bueno, entonces, pero ¿cuáles son los órganos más homeostáticos? O sea, que mantienen condiciones internas estables. El mayor órgano sería el riñón. Luego, el segundo órgano más homeostático sería la piel. Y por último, el tercer órgano más homeostático sería los pulmones. Un ejemplo de homeostasis, una regulación hídrica, una regulación interna, sería la de filtración renal. En otras palabras, la producción de orina. En otras palabras, el retiro de los desechos metabólicos. Eso sería un primer ejemplo de homeostasis. Un segundo ejemplo de homeostasis, pues básicamente es la transpiración. Esa es una regulación de la temperatura corporal. Porque básicamente que cuando sudamos, pues botamos pequeñas gotitas de agua. Y estas pequeñas gotitas de agua, pues básicamente lo que van a hacer es absorber el calor. Y de esta absorción del calor, pues básicamente tú regulas tu temperatura. Ya, eso sería homeostasis. Y luego la otra característica de un ser vivo sería la adaptación. Pues esta adaptación, pues es parte de un proceso evolutivo. O sea, la adaptación está dentro de la evolución. Pero ¿qué es en sí la adaptación? La adaptación es la capacidad de adquirir cambios. Obviamente estos cambios se dan a un corto plazo. Pero ¿cuáles son estas capacidades o estas adquisiciones de cambios? Ya sea morfológicos, sea fisiológicos, sea etológicos. Pues básicamente estos son cambios que sufre un individuo a corto plazo. Y obviamente, como te vine diciendo, esta adaptación se da solamente en individuos. Pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué un individuo se adapta? Pues este individuo se adapta para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Un ejemplo sería las espinas del cactus, que básicamente no son espinas, son hojas que posee el cactus para protegerse o para conseguir alimento. Así que ten cuidado hoy. Entonces, adaptación es parte de la evolución, pero se da en individuos. Pueden ser adaptaciones morfológicas, fisiológicas, etológicas, pero a corto plazo y de un solo individuo. ¿Para qué? Para aumentar su probabilidad de supervivencia. Eso es adaptación. Y por último, o por última característica de un ser vivo, sería la evolución. ¿Pero qué es la evolución? Pues básicamente una evolución es un cambio a un nivel ya poblacional. Entonces, ¿qué es evolución? Es el surgimiento de nuevas especies. Surgimiento de nuevas especies por la aparición de cambios genéticos y transformaciones de los seres vivos, de una población por la acción de un medio ambiente cambiante. Primero, básicamente aquí te dice que es el surgimiento de nuevas especies, porque básicamente a medida que va avanzando el tiempo, pues tu genoma, tu ADN se va cambiando, cambiando y cambiando, y como tú sabes que la evolución es a través de un largo plazo, pues eso, tu ADN pues va cambiando, es por eso que forman o surgen nuevas especies. Y también dice que son transformaciones en los seres vivos. Es por eso que te dije que la adaptación está dentro de la evolución. ¿Por qué? Porque a esto se refiere. A esto se refiere con transformaciones en los seres vivos. Porque un ser vivo, un individuo, se adapta, cambia morfológicamente y se transforma. Obviamente ya esto es una característica ya de una población. Sí, básicamente una población. Por acción de un ambiente cambiante. Obviamente todo eso se da a un largo plazo. Pero ¿quién es el papá de la evolución? ¿Quién es el papi de la evolución? Sería Charles Darwin, que desde 1809 hasta 1888. Charles Darwin, pues básicamente publicó un libro en 1859 titulado El origen de las especies por selección natural. Entonces, ¿quién publicó el libro El origen de las especies por selección natural? El papá de la evolución. ¿Y quién es el papá de la evolución? Charles Darwin. ¿En qué año? En 1859, pues publicó este libro. ¿Cuáles son las teorías que, pues básicamente, prevé, nos da a conocer Charles Darwin? Que la primera característica me dice que se producen más plantas y animales de los que sobreviven. O sea, nacen más animales y nacen más plantas de las que sobreviven. Luego, la segunda teoría me dice que existen variaciones de diferentes grados tanto en animales y en plantas. La tercera teoría, y creo que la más importante, que es hay una lucha por la existencia, ¿ya? Y esta lucha da como resultado una selección natural. Y hay una conservación de razas privilegiadas, es decir, sobrevive el más apto. O sea, básicamente, dentro de nosotros hay siempre una lucha por la existencia, y dentro de esta lucha, pues básicamente, ¿para quién va a sobrevivir? Pues el más apto, el más poderoso, el más privilegiado. Ya, entonces, recordar esto: estas son las características de los seres vivos.